Hoy fue presentada la primera de varias querellas en contra de un coronel del ejército en retiro que habría participado en torturas contra detenidos después del golpe del 73. Mientras su hija es condenada por dirigentes políticos y también líderes de agrupaciones de defensa de los derechos humanos, los que exigen que ella no asuma el cargo para el cual acaba de ser nombrada. Bueno, ese es, así en frío y en síntesis, la situación que está viviendo Carolina Echeverría, futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas. El acusado es su padre, Víctor Echeverría, se le acusa de crímenes en contra de los derechos humanos y también se quiere de alguna manera hacer pagar a su hija por esto. Ella tuvo cargos públicos anteriores y a propósito de esa participación en esos otros cargos públicos se le acusa de una actitud de bloqueo a algunas iniciativas en favor de la reparación a las víctimas. Bueno, ¿dónde están las verdaderas razones? ¿Y esas razones son suficientes para evitar que asuma? Sobre todo ahora que ya fue nombrada. Ahí estamos apenas a días de su nombramiento. Tal vez la elección de ella podría haber sido evitada y la verdad que nada de esto hubiera pasado, pero ya ha sido nombrada. Es comprensible y absolutamente comprensible la sensibilidad de las organizaciones de derechos humanos frente a este problema. Pero el solo hecho de ser hija de alguien que está recibiendo imputaciones no es razón suficiente para cometer a su vez una injusticia. Los padres podemos heredar muchas cosas a nuestros hijos, pero no los pecados, no los eventuales crímenes tampoco, ellos no tienen la culpa de eso. Es muy distinto si lo que se argumenta son las propias acciones de la persona que ha sido nombrada, y ahí habría que centrarse, y frente a eso todavía puede haber alguna reacción. Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euramérica Mundo Financiero, Airlife y MBI Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 7 de marzo, primer viernes de marzo, primer fin de semana de marzo, y por Dios que lo necesitábamos, una semana dura, difícil, con un super lunes, con un super miércoles. Ha compartido la selección entre medio, con tanta cosa que hacer, y bueno, próxima semana cambio de mando, un mes de marzo lleno de lo habitual y también de cosas que son más esporádicas. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Viña del Mar, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, para todas las personas que se están moviendo estas horas, tal vez por las carreteras, yendo a algún lugar para los últimos rayitos de sol de lo que queda del verano. Tenemos harto tema que comentar. La próxima semana se va a realizar el juicio, el lunes comienza el juicio en contra del conductor que atropelló a un grupo de deportistas el año 2012 que corría en apoyo a la Teletón. Ustedes lo recordarán, tres personas murieron y varios quedaron lesionados. Estaremos con Duilio de la Peira, que es maratonista, un deportista que quedó con gravísimas lesiones, viene a contarnos acerca de este juicio y también de lo que ha pasado con su vida después de ese trágico accidente. Tenemos, bueno, temas entretenidos que comentarles a ustedes, buena música también, y comenzamos con los temas del día, las cosas que se están comentando ahí en las redes sociales. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Vengo muy cargada al espectáculo.
A ver.
Espectáculo estadounidense, porque Miley Cyrus vuelve a estar en la polémica. Ahora no por andar pilucha por la vida, ni qué sé yo, ¿qué más? ¿Qué más ha hecho? Ha
hecho muchas cosas. Por andar haciendo twerking.
El twerking, claro.
Famoso.
Bueno, aunque...
Ni por andar jugando con su lengua. Oye, la lengua larga.
Ah, sí. ¿Quieres que te cuente parte
Desde Gene Simmons, el vocalista de Kiss. Que no ve una lengua tan larga.
Bueno, hablando de su lengua, esto no es tanto por lo que es trending topic ahora, pero ¿ya? Hablando de su lengua, se dio un beso con Katy Perry. Ya en un espectáculo se dieron un beso.
¿Beso con lengua o no?
Aquí va el tema. Katy Perry en una entrevista dijo, esto se suponía que nos íbamos a dar un beso así como de amigas.
Ya, un piquito.
Un piquito, claro. ¿Ya? Pero ella trató de meterme su lengua, dijo esto en la entrevista,
¿ya?
Trató de meterme su lengua y... Vaya uno a saber dónde ha estado esa lengua. Eso dijo Katy Perry. Pues se ha desatado...
Amiga.
Se ha desatado la guerra, un catfight, como dicen los gringos. guerra de divas, de mini divas, y ahora Miley Cyrus está jactándose de su que Katy Perry haya terminado, como tú contabas ayer, con John Mayer,
¿ya? ¿Sí?
El pololo, y está diciendo como, ay, que no ha estado con John Mayer, como...
Mi lengua también estaba ahí.
John Mayer ha pasado por todas, tanto como mi lengua, claro.
Ah,
así que están súper enfrentadas.
Qué terrible,
bueno, pero...
qué terrible intercambio de gérmenes.
En fin, bueno, Miley Cyrus vuelve a estar ahora en la polémica, pero por un tema musical de sus shows. Le sacaron unas fotos desde el escenario, o sea, desde, digamos, desde tras bambalinas, desde el backstage.
¿Ya?
Y se ve bien rasca igual esto. Canta con teleprompter, como si fuera un karaoke. La misma
pero
dinámica.
Pero eso es muy común, pues.
Pero... rasquilla, ella está empezando, debiera saberse sus canciones.
Ah, bueno, sí.
No tiene un gran repertorio.
Bruce Springsteen también canta con
él. Bruce Springsteen puede tener...
Rod Stewart también.
Son hombres un poco mayores, reconozcámosles ese punto, y tienen una... Sí. O sea, una batería de canciones.
Sí. Es bien admirable, es bien admirable tiene, que se sepan todas esas canciones.
O sea...
En el caso de Bruce Springsteen, sobre todo.
Pero muchísimas canciones. Además, algunas empiezan a parecerse entre sí, uno se podría confundir. Miley Cyrus tiene uno o dos discos. De verdad que haga el esfuerzo, ¿no? Bueno, generó mucha molestia, se ha retuiteado mucho la foto y se están riendo de ella que como no es capaz de aprenderse las 12 canciones
Se está usando saber. Mucho. Lo único que te puedo decir es que se lo usan muchos artistas, el famoso teleprompter.
Bueno, en Miley Cyrus no ha caído bien.
Bueno, está bien.
En fin. Oye, y sigue la polémica, ¿tú sabes quién es Adele Dazeem?
Adele Dazeem, no.
No, supiste esa historia de los en los premios Oscar.
Ya.
John Travolta le tocó presentar el...
Ah, que se confundió, que lo leyó
o
mal.
O sea, no es que se confundiera, inventó un nombre nomás.
Ya.
Ya, él tenía que presentar a Idina Menzel. Ella es una actriz mucho más vinculada a Broadway. Canta muy bien, como podrán saber. Ella, de hecho, se iba a presentar con la canción Let It Go de Frozen, que fue finalmente la ganadora de los premios del Oscar a la mejor canción. Y... se tupió, ¿no? Él dice que no sabe qué le pasó, si no sabe qué fue el nervio del programa en vivo, y inventó un nombre.
Yeah.
Inventó entonces Adele Dazeem, que no tiene mucho que ver con Idina Menzel.
Idina Menzel, ya. Yeah.
No tiene
yo no llegué a esa parte de la ceremonia, no alcancé a verlo.
Yo tampoco lo vi en vivo.
Y vi después algunos comentarios, pero la verdad que no exploré en el tema.
Yeah,
y eso fue entonces, inventó el nombre.
Inventó un nombre, obviamente que... Bueno, y además, Idina, no Adele Dazeem, salió a escena, cantó, quedó claro que finalmente John Travolta simplemente se había confundido. Yeah. Bueno, obviamente le empezaron a hacer bullying, toda la cosa, y Adele Dazeem ahora ya es prácticamente más famosa que Idina Menzel. Adele Dazeem tiene cuenta en Twitter, con muchísimos seguidores, como es de esperar, y Idina la han molestado mucho con esto. De hecho, ella se va a presentar ahora en un nuevo show en Broadway que se llama If Then.
¿Ya?
Y los amigos la molestaron, le mandaron a imprimir carteles nuevos sacando su nombre y poniendo el de Adele Dazeem.
Debería cambiárselo ya, ya la rebautizaron.
Sí, sí. Yo también encuentro. Sí. Para los que ven la serie Glee, ella hace de mamá de Rachel, para si a alguno le sirve como dato.
Perfecto.
Bueno, y en todo caso también le ha servido mucho, porque su espectáculo en Broadway ahora ha tenido muchísima venta de entradas, espectáculo que todavía no se estrena, pero ha aumentado mucho la venta de entradas gracias a toda esta confusión provocada por John Travolta.
Mira, bonita historia, simpática.
Simpática.
Yo creo que debería cambiarse
de
nombre.
Esto es que la revista Slate, esta revista digital, es de estadounidense, publicó el Travoltizador. Entonces, lo que uno puede hacer es poner su nombre en el Travoltizador y te dice cómo lo diría John Travolta. Slate suele hacer esto.
Está
me acuerdo cuando fue lo de Anthony Weiner, cuando se descubrió esta doble personalidad, que él era Carlos Danger.
¿Sí?
También uno podía winizar. Era el mejor.
El alias.
No, era su mejor, el
Anthony
mejor alias.
Weiner, el que era un
parlamentario.
Un parlamentario norteamericano que se le pillaron algo. En realidad, él se confundió y mandó una fotografía de sus partes íntimas, en calzoncillos, o sea,
pero íntimas igual.
Sí, un calzoncillo revelador,
sí, ¿no?
Podríamos decir. Sí. Y mandó parte, bueno, esa foto, su parte íntima, se hizo conocer, tuvo que renunciar finalmente y estaba.
Bueno,
intentó en algún minuto convertirse en alcalde de Nueva York, cosa
de hecho
que afortunadamente.
No,
cosa de la cual Nueva York afortunadamente. se salvó.
De hecho, fue en la segunda vez que surgió el personaje de Carlos Denyer como para cuidar su identidad, para que no fuera Anthony Weiner, sino que fuera Carlos Denyer el que publicara este mensaje. Bueno, y ahí en esa oportunidad Slate también creó este sistema que uno podía ingresar su nombre y arrojaba cuál debiera ser tu seudónimo hot. El mío era como Carmela Fire.
¿No? Ah, mira.
Sí, lo intenté.
Y lo está usando, ¿no?
Pero por supuesto.
Ya, pues muchas gracias, Pitu. Oye, los invito a escuchar un poquito de música, buena música además. Prince dio una entrevista al show de Arsenio Hall anteayer. Y bueno, conversó distintas cosas, pero una cosa que llamó mucho la atención es que él reconoció que una de las cosas, uno de los temas que más le molesta, ¿eh?, sobre todo durante el acoso de los fans, es que le toquen el pelo.
Dan ganas igual.
Dan ganas de tocar el pelo, sí.
Sí.
Lo ha tenido de distintas formas.
No, pero en este
Prince,
momento.
En este minuto está como bien motudo.
Un poquito como Elizabeth Taylor, yo encuentro que está el pelo.
¿Sí?
Sí, como en el momento en que Elizabeth Taylor tenía como una corona de pelo.
Ah,
está un poco así.
Esos peinados como.
Como escarmenado.
Con alta laca. Oye, bueno, dice que. ¿Cuál es de las cosas que más le molestan en la vida? Que extraños me toquen el pelo. Yo, ¿qué quieres que te diga? Le encuentro toda la razón. Sí. Uno no tiene por qué andarle tocando el pelo a personas que no ha conocido directamente, con la cual no tiene ninguna relación, aunque los vea en los escenarios, en las pantallas, en los escuches, etcétera, etcétera.
Siento
siguen
que estás hablando desde un problema personal.
No, el pelo no, en todo caso. El pelo no.
Con el pelo no.
Con el pelo no. Esto es Kiss con Prince.
Got you.
Escuchábamos a Prince con la canción Kiss. El director de la Real Academia de la Lengua, conocida más bien como la Real Academia Española, la RAE, José Manuel Blecua. Es raro el nombre Blecua. Yo creo que ese podría ser un test para los que quieren entrar a la Real Academia. ¿Cómo se escribe Blecua? Bueno, ¿cómo se escribe sobre todo? Bueno, dice que envió una carta al presidente de Radio Televisión Española, el canal de televisión estatal de España, que se llama Leopoldo González Echenique, y le manifiesta en esa carta la inquietud de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, por el hecho de que la canción que va a representar a España tenga en el Festival de Eurovisión tenga una parte escrita en inglés. Dice que fuentes cercanas a la academia indican que la institución ha querido ser discreta, pero que no puede pasar por alto un hecho así. Y esto porque, claro, el español es un idioma que lo hablan alrededor de 500 millones de personas. Dice el diario El Mundo, que, y citando las mismas fuentes, que la presencia del inglés en la canción española ha causado sorpresa en algunos países latinoamericanos y que se han dirigido a la RAE para saber si iba a manifestar su opinión sobre este hecho. Claro, la RAE, ustedes saben que la RAE tiene participación también de países latinoamericanos. Existe una especie de, como de versión de la Real Academia de la Lengua en América, y esta Academia de la Lengua del Español de América, la verdad que, bueno, tiene una labor bastante activa y busca la corrección del idioma español en su versión latinoamericana, dependiendo también de los países de los cuales se trate. Pero lo que está claro es que lo que defienden es el español, sea en la versión de España o en la versión de América. Ahí le estaría preocupando esto de que la canción de España que va a participar en Eurovisión tenga partes en inglés. Dicen que la Academia en pleno avaló y decidió que el presidente de la Academia enviara, perdón, que se le enviara esta carta al presidente de la Radio Televisión Española. Dice, la canción es de Ruth Lorenzo, y se llama Dancing in the Rain. Claro, es raro. Título de la... No, el país. ¿Cómo es el país, no? España. Autor y compositor Ruth Lorenzo. Título de la canción Dancing in the Rain. Sí, suena raro. Sí, pero bueno. Podría decir Bailando bajo la lluvia también, pero... Dice que la canción fue elegida por los espectadores, además de Televisión Española, y por un jurado, que es un jurado profesional, y contiene, algunas estrofas en inglés. Dice que la canción estaba originalmente escrita en inglés, pero la cantante decidió adaptar las estrofas al castellano para poder utilizarla en Eurovisión. Esto lo explicó el representante de esta cantante, de Ruth. Ruth. Dice también que no se ha tomado la decisión de si la canción la va a cantar completamente en inglés, en castellano, o en español en realidad, o en una versión con los dos idiomas, porque también en esto del español o el castellano existe una buena discusión, y se ha discutido durante décadas, tal vez más de un siglo, se ha discutido si debe llamarse español o castellano, lo que dice la academia, tanto la Academia Española como la Academia Americana, que se llama español, que lo que llegó a nosotros es el idioma de España, no el idioma de Castilla exclusivamente, pero bueno, y un idioma que tiene por supuesto influencia de muchos otros lados. Dice, se han grabado las tres versiones diferentes de la canción con cada una de estas opciones: inglés completo, Spanglish o español. El tema que salió elegido, cuenta El Mundo, y con el que Ruth Lorenzo participó en esta competencia, usa el inglés en el estribillo. Y también después a lo largo de toda la canción. La canción no es de ella en realidad, es de Jim Irvin y Julian Emery. Ay, con razón, pues claro. Ahí se entiende un poquitito más. Dice que a lo largo de la historia de Eurovisión, esta intérprete, esta cantante, que es originaria de Murcia, no ha sido, dice, la única representante española en introducir el inglés. Yo esto no lo bueno, la verdad que uno no tiene un seguimiento muy cercano ni al Festival de Viña, imagínate que se hace aquí a 100 kilómetros, imagínate el de Eurovisión. Dice que en el año 2007 el grupo The Nash participó y representó a España con, dice, I Love You Mi Vida. Este está bueno, I Love You Mi Vida. Y el año 2002, Rosa López participó con la canción Europe's Living a Celebration. Europa está viviendo una celebración. Dice que en ambos casos el uso del inglés se limitaba a repetir la frase que daba título a la canción. Vamos a ver qué es lo que en definitiva decide la televisión española. Probablemente para llegar a algún tipo de acuerdo y que no se levanten más olitas, la va a cambiar al español completo. O a lo mejor quiere levantar olitas y la canta en inglés. Es raro en todo caso que una canción que representa España se llame Dancing in the Rain. Tenemos, oye, hay varios otros temas que les quería comentar. Uno tiene que ver con las canciones. No, vamos a ir a otro mejor. Miren, esta, ustedes vieron la película Gravedad, ¿no? Bueno, si no la vieron, probablemente conocen de qué se trata. La historia de una mujer, una astronauta, que en realidad es una científica y que tuvo un entrenamiento para ser astronauta durante un tiempo, alrededor de 6 meses, y que es parte de una misión espacial. Ella iba originalmente encargada solamente de hacer experimentos. Pero bueno, durante este viaje, allá en el espacio, cuando estaban ahí orbitando, se produce un accidente, un problema con la explosión de un satélite, que a su vez genera una reacción en cadena de la enorme cantidad de basura espacial que está orbitando la Tierra. Fíjense que se calcula que hay alrededor de unos 300.000 pedazos o partes de basura espacial, que son partes de satélites, partes de naves espaciales. Ustedes saben que todo eso queda ahí nomás. Nadie se ha dado la molestia de ir a recogerlo. Cuando vemos, por ejemplo, la partida de los el lanzamiento de los antiguos cohetes, qué sé yo, las misiones Apolo, también las misiones rusas, son unos cohetes gigantescos. Lo que en realidad vuelve a la Tierra es una pequeña capsulita donde cabe un par de personas y punto. Eso es lo único que vuelve. Todo el resto queda dando vuelta ahí en el espacio. Se calcula entonces que hay unos 300.000 pedazos y partes de basura espacial. Bueno, astrónomos de la Universidad Nacional de Australia quieren hacer lo siguiente: bombardear con láser o disparar con láser para deshacer estos objetos que están orbitando la Tierra. Han recibido un aporte del Estado, del Centro de Investigación Cooperativa, que queda en el Monte Stromlo, donde hay un observatorio, para poder realizar primero los experimentos y la planificación de lo que podría ser en realidad una misión bastante arriesgada. Pero ya es arriesgado el hecho de que exista tanta basura espacial. Eso la verdad que pone en peligro muchos vuelos espaciales y también la operación de los satélites. Dice que en este minuto hay tanta mugre allá arriba que ya ha comenzado a chocar entre ellas. Ya es un problema, dice Ben Green, que es el jefe ejecutivo del Centro de Investigación Cooperativa. Dice que además ya hemos sido testigos de ciertas colisiones, ciertos choques de estos objetos que generan pequeñas reacciones en cadena, pero eso podría en realidad en algún minuto generar una gran reacción en cadena. Dice que su objetivo inicial es reducir la cantidad de basura espacial que está generando estas colisiones, estos choques, y ahí, y una vez que eso se puede hacer, bueno, utilizar disparos de láser, que van a estar basados en la Tierra, digamos, disparos de láser desde la Tierra, para deshacerlos. Es una investigación que está comenzando, ya tiene por lo menos parte del financiamiento que necesita. Vamos a ver qué es lo que implica más adelante, y es probablemente un problema del que no solo deberá hacerse cargo una universidad australiana, sino que probablemente otros organismos, la Agencia Espacial Rusa y también la Agencia Espacial Norteamericana, sobre todo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hay un par de cosas importantes que les quiero recordar, como siempre. Clínica Alemana te invita a conocer todo alemán, el convenio que te protege frente a la catástrofe económica, como un cáncer o una hospitalización de alto costo. Te da además la flexibilidad de adicionar otros beneficios. Todo bien, todo alemán, alemana.cl. Si quieres que hablen de ti, pide el crédito de consumo futbolero de BBVA, porque con solo 12.990 pesos adicionales en tu cuota mensual, te puedes llevar un LED Samsung 3D de 46 pulgadas, BBVA. Adelante. Y si tienes ganas de recorrer, por ejemplo, desde Viña hasta, no sé, Papudo, pasando por todas partes, ir a Quillota, tal vez a Maiten, pasar por Maitencillo, Zapallar, Cachagüet, etcétera, lo que tú quieras, bueno, lo puedes hacer con un solo estanque de bencina gracias al Opel Corsa Color con 22,2 kilómetros por litro de gasolina. Reserva el tuyo en tu concesionario más cercano. Más información en www.opel.cl. Opel, we're living autos. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes. Esto en área de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. ¿Qué te habrá dado los mejores consejos de tu vida? Tú cerrarás los ojos y probablemente te acordarás. Incluso del momento en que te dieron un consejo que tal vez te cambió la vida. Como los consejos de Euroamérica, a que siempre son fáciles de entender y absolutamente necesarios. Así son ellos, Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y fíjense que si su auto tiene un olor desagradable, ese olor como a humedad que de repente sale, ¿saben lo que tienen que hacer? Bueno, el tratamiento AirLife. Y con eso se acaba ese mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Oye, esta es la historia de una mujer que hace ya 4 años ella estaba casada con un hombre que era un instructor de esquí, y este hombre estaba enfermo, se le diagnosticó un cáncer, además un cáncer muy grave, y tenía que comenzar un periodo de quimio y de radioterapia. Y antes de eso, lo que decidió esta pareja fue congelar una muestra de espermios de este hombre, que se llamaba Warren Brewer. 2 meses después, este hombre murió. Ya han pasado varios años, y todo esto ocurre en Gran Bretaña, y esta mujer, la viuda, de apenas 28 años, estaba buscando en realidad, porque ahora ya hay una decisión judicial en su favor, estaba buscando que se prolongara la permanencia de esos espermios en el banco de espermios donde estaban depositados. ¿Qué es lo que pasa con la legislación británica? Lo que indica la legislación británica es que se puede mantener congelados esos espermatozoides durante un tiempo largo, en la medida en que cada cierto número de años la persona, el donante, tiene que renovar el permiso, tiene que ir a firmar nuevamente. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con este caso? Que Warren Brewer ya murió. Y murió hace ya un par de años, y el año 2015, es decir, ya a esta altura, en algunos meses más, se vencía el plazo, y él tendría que haber ido el año 2015 para renovar este permiso. El hombre murió en febrero del año 2012. Ellos llevaban ya 12 años casados, 12 años juntos en realidad, y habían hablado de tener hijos. Pero esta mujer, que se llama Beth Warren, no quiere tener hijos ahora. No quiere que el vencimiento del plazo de la renovación, de la permanencia de los espermatozoides de su expareja, la obliguen a que esos espermatozoides sean implantados ahora, antes de que se vence el plazo. Ella quiere, bueno, tomar la decisión para el momento en que a ella le resulte más favorable, y cuando ella lo decida, en definitiva. Bueno, la justicia acaba de decidir que estos espermatozoides pueden seguir en el banco de espermios donde están depositados. No hay obligación para que sean utilizados antes, y por lo tanto no va a expirar la fecha en que podían permanecer en ese banco. Dice que se le ha dado, en primer lugar, 8 años más, pero la decisión que se ha tomado es que estos espermatozoides podrían incluso permanecer más tiempo. Ahora, se ha aclarado, eso sí, que esto no significa que este mismo procedimiento pueda ser utilizado por otras personas de manera inmediata, si tienen que reunir las condiciones que se han dado en este caso en particular. Una decisión de la Corte, de la Alta Corte Británica, que, bueno, le da una oportunidad a esta mujer que, bueno, sufrió además una pérdida tan dolorosa como la de su pareja. Y antes de ir a la música, les quería contar que, ¿se acuerdan que hablamos sobre el supuesto creador del famoso Bitcoin, Satoshi Nakamoto? Lo comentamos un par de días, ayer fue o antes, ya ayer fue, que la revista Newsweek publicó un largo artículo en el que la periodista, su autora, digamos, explicaba y contaba cómo había descubierto finalmente que el creador de Bitcoin era un hombre de origen japonés que vivía ahí en California, en las cercanías de Los Ángeles. El tema es que este señor Satoshi Nakamoto dice que él no es el Satoshi Sakamoto, Nakamoto, que supuestamente esta señora o esta señorita, la periodista, cree que él es. Lo ha negado absolutamente y ha salido a hablar con los distintos medios de prensa y les ha dicho: no tengo nada que ver con Bitcoin. Y antes de seguir hablando les dijo: a ver, la verdad es que me gustaría que alguien me comprara almuerzo. ¿Usted sí? ¿Usted está dispuesto? Ok, entonces les voy a hablar. No tengo nada que ver con Bitcoin, nunca he tenido nada que ver con ellos, no tengo idea ni siquiera de lo que me están hablando. La negativa absoluta entonces, y por lo mismo, sigue la búsqueda del verdadero inventor de Bitcoin. Hoy ahora sí que vamos a escuchar un poco de música. La película se llama 20 pies del estrellato, o a 20 pies del estrellato, podríamos decir a unos, ¿cuánto sea? 7 metros, podríamos decir, del estrellato. Ese es el nombre de un documental que ganó el premio Oscar al mejor documental del año y que cuenta la historia de un grupo de coristas. 20 pies del estrellato se llama porque ellas están ahí siempre detrás de las grandes estrellas. Mujeres que han acompañado a los Rolling Stones, Tina Turner, a un montón de artistas importantísimos. Y que, claro, ahí están de manera más o menos anónima, uno las escucha cantar, hay algunas de ellas que cantan increíble, pensemos por ejemplo en las que acompañaron a Rod Stewart acá en el Festival de Viña. Bueno, el punto es que Claudia Lanier, que es una de las protagonistas de este documental, recibió hace algunos días una llamada de un antiguo amigo, alguien con que ella trabajó y que le ofrecía ahora, 20 años después, componerle una canción especialmente para que ella la cantara. Bueno, el hombre que llamó era David Bowie. Dice que hace 2 días recibí inesperadamente una llamada de David Bowie. No podía creerlo cuando oí su voz. No nos hemos visto en 20 años. Me dijo que quería escribir para mi próximo proyecto. Lo contó esto al diario The New York Times. Dice: esto lo del el Oscar que recibió el documental está trayendo de vuelta de mi pasado muchísimos regalos. Voy a hacer que David Bowie, mantenga su promesa. Bonita historia. Y esto es David Bowie, por supuesto. Una canción, Changes.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man.
Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand.
So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to blow up out of it. Changes.
Turn and face the strange.
Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to it. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascinating me. Ah, change.
Escuchamos Changes con David Bowie. Nos acompaña Duilio de la Peira, él es maratonista, y ustedes recordarán su historia. En diciembre, el 1 de diciembre del año 2012, esto en el marco de la Teletón, se había organizado una corrida, una especie de ultramaratón desde Santiago hasta la región de Valparaíso, hasta la sede de la Teletón en Valparaíso, y había partido un grupo de deportistas, iban acompañados por algunas estrellas del deporte como Erika Olivera, Sebastián Keitel. Y bueno, un grupo de estos deportistas fue atropellado por Roberto Jorquera Orellana, un hombre de 37 años que conducía en estado de ebriedad, sin licencia de conducir, y que además tenía varias condenas anteriores por la misma situación. En esos casos había sido por conducción en estado de ebriedad, pero en ese caso sin resultado ni de muerte ni de lesiones graves. En esta situación sí hubo no solo 3 personas muertas, sino que también algunos otros que quedaron con lesiones graves. Uno de ellos es Duilio de la Peira, que nos acompaña. Duilio, muy bienvenido aquí a Aire Fresco.
Muchas gracias, Polo, por la invitación. Un tremendo honor poder estar acá contigo, y más que tú nos entiendes súper bien, porque también tu pasión es correr.
De hecho, a mí me habían invitado a correr justamente en esa ocasión. Yo estaba, me parece que estaba, coincidía con un viaje, con algo así. Si no hubiera estado, la verdad es que me había entusiasmado harto, porque era una muy bonita forma de apoyar la Teletón. El próximo lunes comienza el juicio oral en contra de este hombre por la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y también de lesiones graves.
Sí, así es.
Tú fuiste una de las víctimas. Quería, en primer lugar, recordar un poco los hechos. ¿Cómo ocurrió esto? ¿En qué situación y cómo se fueron desencadenando, claro, todos estos hechos?
Mira, bueno, nosotros con Juan Pablo, gran amigo y partner de Desafío de Corrida, quisimos, hace poquito habíamos terminado el Voy por Mil junto con Jorge Rebolleo, que estuvo en tu radio cuando estábamos preparando el Voy por Mil. Habíamos terminado hace 2 meses este recorrido y dijimos, bueno, para la Teletón no podemos estar fuera, y con Juan Pablo, que él estaba en ese evento, estuvo detrás como en las cámaras, quisimos correr hasta Valparaíso y solicitar dinero a las diferentes empresas. Y hubo tanta gente, esto se masificó por las redes sociales, que quiso correr, era imposible hacerlo, así que decidimos hacer un tramo por Santiago, desde el Instituto Teletón, Palacio de la Moneda, hasta el Instituto, era casi 10 kilómetros, y de esa forma poder hacer participar a la gente. Ahí se unió Erika Olivera, Sebastián Keitel no dio, estuvo en la partida porque estaba con una lesión, y salió muy bonito, no tuvo ningún problema. De hecho, esa oportunidad, Carabineros no pudo llegar porque había bastantes problemas en el centro de Santiago, un par de accidentes, pero había tal entusiasmo, y además íbamos con una ambulancia de rescate médico, y había tal entusiasmo que era una fiesta, no había ninguna posibilidad de correr peligro. Y pasó que al terminar ese recorrido, nosotros con Juan Pablo tuvimos la sorpresa de que hubo más gente que quiso continuar con nosotros, pero que iban a llegar hasta las estaciones de servicio en el recorrido. Y tres de ellos querían terminar la distancia con nosotros. Nosotros les comentamos, dijimos, bueno, la calle libre, tenemos estas medidas de cuidado, pero más gente no se podía por el riesgo que esto tenía. Y cuando íbamos en el kilómetro 4.5 de la ruta 68, nosotros por delante de esta ambulancia de rescate médico y detrás de cuatro vehículos de asistencia, viene una persona en estado de ebriedad con 2,42 grados de alcohol. Fue lo que salió después en el examen de sangre en el primer... No, fue estaba fuera de sí, es decir, con 2,42 grados de alcohol, ninguna posibilidad de reacción. Esta persona se saca la conclusión, el peritaje de que hace el quite a la ambulancia que se veía a 1.5 kilómetros de distancia con las luces, eso es el peritaje, se va contra la barrera de contención izquierda, no la choca, gira su volante, se va hacia el lado derecho y se va en diagonal, derrapando, por decirlo de alguna forma, hacia el grupo de 10 corredores en el que iba yo y que iba adentro, iba yo con tres corredores que fallecieron. Fuimos los cuatro a los primeros que nos golpeó este vehículo. Saltamos tres a una zanja que estaba alrededor de 15 metros de distancia. El cuarto, lamentablemente, muere en el lugar con el impacto. Y nosotros tres caímos a la zanja, por algún motivo solo sobreviví yo de los tres. Caí muy cerca de Juan, un amigo que había conocido y que es una gran persona y que tiene su hijo en la Teletón, a Benjamín, y él por eso quería hacer este recorrido de 130 kilómetros y Juan dijo, yo quiero estar presente y quiero participar. De hecho, creo que la persona que menos tenía que partir de este grupo era él. Bueno, y caímos en la zanja y la ambulancia de rescate médico atiende en el primer triage que realizan. Yo quedo en el grupo de los muertos, como le llaman, no porque hubiese fallecido, sino que los otros corredores tenían más posibilidad de salvarse que yo. Por lo tanto, había que atenderlos a ellos.
Tú, que eras el más grave, digamos, de los que había quedado vivo, quedaste a la cola.
Quedé a la cola, exactamente. Y no me atendieron. Estaba mi hermana Carolina con Héctor, que ambos pertenecen al área de la salud, son dentistas, trabajan en el ejército. Mi hermana trabajó mucho tiempo en la posta central y me hicieron las maniobras de reanimación. Y cuando llegaron otras ambulancias, Y la oferta superó la demanda, por decirlo de alguna forma, decidí atenderme en el segundo triage y soy el último en encamillar, pero el primero en llevar a la posta central, principalmente porque tenía pocos minutos de vida. Por las hemorragias que había tenido, por las fracturas múltiples, estaba convulsionando, nos dicen que alrededor de 20 minutos, y yo llego a la posta central y durante 4 horas se demoran en sacarme de este estado crítico. Y 24 horas después me trasladan a la posta central, quedo en la habitación del lado de Roberto Jorquera, de la persona que nos atropelló, paradójicamente. Y yo despierto, bueno, 8 días después, sin saber nada y sin recordar nada hasta el día de hoy de lo que sucedió. Todo esto lo sé por lo que me contó Carolina, me contó mi señora Susana, que le mando un gran saludo, que está acá afuera en la radio. Han sido las dos personas que me han salvado la vida y les quiero aprovechar de dar las gracias.
Después de esos 8 días, tú ya cuando recuperas la conciencia, el diagnóstico, la verdad que era bastante, bastante atroz y muy difícil además de recibir. Un diagnóstico de que no solo nunca más ibas a volver a correr, que no ibas a volver a caminar. Claro. Ya que apostaba siempre en...
Sí, lo primero tuve por tener la fractura en ambos fémures, ambas caderas y para arriba, para qué decir, costillas, clavícula, cráneo, cortes de nervios. Me dijo el médico que las posibilidades de caminar eran prácticamente nulas y iba a ser muy difícil. Movía solamente el brazo derecho cuando desperté, que era lo único que no tenía comprometido. Y poco a poco comencé un proceso que duró harto tiempo. Estuve más de 2 meses internado. Volví a nacer porque me mudaban. Después fue volver a caminar, dejar los pañales. Fue fue bien loco todo esto que sucedió. Me logré poner de pie alrededor de los 3-4 meses después. Y luego eso ha sido un proceso muy lento, volver a recuperar la movilidad en la pierna izquierda porque se me atrofió el nervio femoral. Eso hizo que perdiera la musculatura completa en la pierna izquierda. La recuperé después de 7 meses, no en su totalidad, todavía la estoy trabajando. Y hoy día ya estoy usando solo un bastón. Y de pensar que no iba a volver a caminar, luego andar con dos bastones y hoy día utilizar uno, por Dios que creo que lo voy a dejar también. Tengo harta esperanza.
Es realmente impresionante la recuperación. Estamos conversando con Duilio de la Peira, maratonista que fue atropellado en diciembre del año 2012. Y este lunes vamos al juicio. Comienza el juicio oral en contra de Roberto Jorquera Orellana. Tú contabas, él iba en estado de ebriedad con 2.42 gramos de alcohol por litro de sangre, o sea, una cantidad gigantesca lo que él había, sí, lo que él había consumido alcohol. Tiene antecedentes anteriores. ¿Qué es lo que arriesga? Él ha estado en prisión preventiva más este tiempo. ¿Qué es, claro, lo que arriesga?
Él lleva poco más de un año.
Más bien, ¿qué es lo que esperan ustedes o qué es lo que esperas tú como decisión de la justicia?
Al primero, como decisión de la justicia, espero que tenga la pena máxima, que en este caso para él son 10 años. Lamentablemente no hay más pena porque se modificó la ley, pero para los casos nuevos,
claro,
con posterioridad. Pero quiero también agregar de que a mí me gustaría, primero que todo, que no volviera a cometer esto. Es una persona que 3 veces había chocado en estado de ebriedad, tenía la licencia cancelada hace 10 años y es un peligro para la sociedad. Es una persona que no es apta para convivir en este gran condominio que somos todos nosotros y que tenemos que saber respetarnos el uno al otro para poder convivir. Él no sabe, él chocó 3 veces, no aprendió, le quitaron los documentos, no aprendió, tiene hijos, va a estar lejos de sus hijos. Que esté preso no va a devolver la vida a las 3 personas que fallecieron, a los papás que les quitó a sus hijos. Él tiene que tener un cambio profundo y real. Que yo pido, por favor, que la justicia, además de tenerlo detenido, el único beneficio que me da a mí es que no se lo va a volver a hacer a otra persona. Yo quiero que nunca más lo haga y que, por favor, lo rehabiliten. Porque si no rehabilitamos este caso a persona, damos más condena a una persona que asesina. Porque tiene la capacidad de pensar y decidir lo que va a realizar. Como él no tuvo intención, la pena es menor. ¿Pero qué es peor? ¿La persona que tiene intención de matar a uno o una persona sin intención que no sabe si va a matar a uno o a 10? Es decir, este gallo es un peligro público. Es decir, el asesino mata a uno. Este gallo no sabemos si va a matar a 50. Yo creo que es peor. Y la ley le da menos condena. Hay que rehabilitarla. Que ojalá los jueces lo piensen y hagan un cambio profundo para que las leyes no solamente den castigo, sino que también rehabilitan a las personas.
Te va a tocar a ti, estamos conversando con Duilio de la Peira, te va a tocar a ti, Duilio, prestar testimonio. No sé si has estado antes en un juicio, si te ha tocado tener este tipo de participación, y vas a tener que probablemente recordar en detalle todo lo que ocurrió ese primero de diciembre del año 2012.
Sí, bueno, nunca me ha tocado declarar en un juicio, es primera vez. Algo nos han preparado ya en el tribunal, el fiscal. Al parecer, bueno, me toca declarar este día lunes, voy de los primeros. Va a ser un juicio muy largo puede durar entre 5 y 7 días tranquilamente, por el número de declaraciones. Y hay que efectivamente recordar todo en detalle. Es bien difícil, yo creo que va a ser muy fuerte verlo, ver a las esposas de los fallecidos, que creo que son las verdaderas víctimas. Yo me estoy rehabilitando y cada día estoy siendo premiado por los nuevos pasos que doy, pero ellas no, nada. Creo que todavía me siento que nosotros seguimos recibiendo castigo.
Duilio de la Peira, entonces vamos a probablemente a conversar nuevamente en los próximos días, vamos a estar siguiendo este juicio, que yo creo que es un juicio que le interesa a todos los chilenos, porque tal como tú decías, frente a este tipo de personas, la verdad que no hay nadie que esté realmente resguardado. Muchas gracias por estar con nosotros, Duilio.
Gracias a ti, Pablo, muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir, viene momentos notables con Bárbara Espejo, y hoy recordamos el primer mundial de fútbol. Mira. Después bien a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Javera Contador y Roca Balbuena. A las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. 20:30 horas edición limitada de Una Retro. Hoy las canciones emblemáticas del verano. Eso es lo que nos trae Juan Manuel Astorga. Nosotros nos vemos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.